Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Las compras de última hora, los preparativos de la cena de Nochebuena y los desplazamientos de los que vuelven a casa o están a punto de hacerlo acaparan hoy el interés informativo en una jornada eminentemente familiar. Los precios han subido, pero la tradición continúa en una de las celebraciones más importantes del año, cada una a su manera, aunque todos en torno a una mesa.
Han aumentado bastante. La verdad es que merece más la pena pues comprar antes de que vengan las fiestas, ¿eh?
No me gusta mucho el congelado, lo cojo a última hora.
Vamos al pulpo, el corderito, es la estrella, ¿no?, de la cena. Un poquito de fiambre, así ibérico, mucho tapeo, unos langostinos, algo para hacer a la plancha.
Como cada año, el inicio de la cena de Nochebuena coincide con el mensaje navideño del rey, rodeado esta vez de una gran incertidumbre política. A partir de las 9, Felipe VI se dirige a los españoles, mensaje que pueden seguir también aquí en Onda Madrid y en Telemadrid, en un año marcado políticamente por la crisis en Cataluña y a la espera de que fructifiquen las negociaciones para la formación de gobierno. En Esquerra Republicana de Cataluña, cuya abstención es imprescindible para que Pedro Sánchez pueda salir investido en una segunda votación todavía sin fecha, esperan que la abogacía del Estado se pronuncie sobre la inmunidad de su líder Oriol Junqueras para poder cerrar con el PSOE los últimos flecos. El propio Junqueras, a través de su abogado, ha reclamado al Supremo que declare nula la sentencia del juicio del procés y le deje en libertad de forma inmediata. Martes 24 de diciembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Atropello mortal en Hortaleza.
Un hombre de 65 años ha sido arrollado por un vehículo en la glorieta de acceso al campo de las Naciones de la capital. El impacto le ha provocado varios traumatismos.
3 días para el cierre del vertedero de Alcalá de Henares.
La Mancomunidad del Este celebrará una asamblea el jueves para decidir dónde llevan sus residuos. La opción del vertedero de Valdemingómez sigue en el aire.
Pedro Sánchez felicita las fiestas a las tropas españolas en el extranjero.
A través de una videoconferencia, el presidente del Gobierno en funciones les ha agradecido su trabajo, dedicación y esfuerzo para mejorar la seguridad de España y Europa.
Iñaki Urdangarín a casa por Navidad.
Hoy comienza un permiso penitenciario de 4 días, el primero desde que ingresó en la cárcel de Ávila por el caso Noos. El sábado regresará a la prisión.
Y además los deportes con Laura Cabrera.
En una semana arranca el mercado invernal y comienza el baile de posibles refuerzos de cara a la segunda parte del campeonato. Uno de ellos es Edison Cavani, delantero del Paris Saint-Germain, con el que, según informa Sky, el Atlético de Madrid tendría ya un acuerdo para que pueda llegar incluso en este mes de enero. Cavani termina contrato en junio, mes en el que se iría libre, así que el acuerdo está a expensas de negociar una cantidad de traspaso con el conjunto parisino. Ya conocemos además la fecha del primer derbi de la temporada, Real Madrid-Atlético de Madrid, que se jugará el sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde. En la información del Real Madrid, el empresario valenciano Vicente Boluda anunciaba que se presentará a las elecciones a la presidencia del Real Madrid en el año 2021, ya fue presidente en 2009 con la renuncia entonces de Ramón Calderón. Y el que ya es de nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional es Javier Tebas, reelegido para los próximos 4 años sin que existiera otra candidatura.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Con poco movimiento hoy en las carreteras de la Comunidad de Madrid, estado de la circulación, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos dificultades en la ronda de circunvalación M40, un accidente en el entorno de Mercamadrid genera retenciones en dirección a la autovía de Andalucía. Circulación intensa además de entrada en este caso en la 6 en Majadahonda y El Plantío y de salida en la 4 en Pinto. En la M40, al margen de la accidente que les comentaba, también hay tráfico intenso en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas en este martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, que aprovechamos desde la Dirección General de Tráfico para desearles unas felices fiestas y recordarles moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
En una jornada con nieblas matinales y con temperaturas diurnas en aumento, cuéntanos Ainhoa González.
En esta jornada apenas esperamos grandes cambios. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer, rondarán los 13-14 grados en general. Seguimos con ambiente estable, con nubosidad de tipo alto. Y eso sí, de cara a la tarde, últimas horas de la jornada, la niebla seguramente se vuelva protagonista en muchos puntos de la comunidad. Así que durante esta noche buena, bueno, pues lo único puede ser ese detalle, el protagonista, la niebla. De cara a mañana tampoco esperamos grandes cambios. Las temperaturas incluso pueden ganar algún grado más, así que estaríamos hablando de máximas durante la jornada de Navidad de 14-15 grados. Seguiremos con estabilidad, con nubosidad variable, con esas nieblas que nos van a acompañar durante estos días, pero por ahora, desde luego, sin previsión de precipitaciones.
2:06, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La cena de Nochebuena será este año casi un 9% más cara, según los datos de la Organización de Consumidores OCU. Los menos previsores habrán comprobado también cómo el precio de los pescados, también de los mariscos, ha ido subiendo de forma paulatina en las últimas semanas hasta acumular un incremento del 30%. Ajenos, en muchos casos, a estos incrementos de precios, a estas subidas, todo está preparado ya o casi para la celebración de una noche tan marcadamente familiar, María José Francisco.
Porque efectivamente esos pescados y mariscos se convierten en el producto que más se ha encarecido, especialmente besugo y almeja, que llegan a duplicar su precio. También la merluza ha pasado de 13 a 20 euros.
La merluza, el rape, la lubina, los lenguados y tal, se ha podido subir un 30%.
Una subida tan importante como para no pasar desapercibida.
Han aumentado bastante. La verdad es que merece más la pena pues comprar antes de que vengan las fiestas, ¿eh?
Y como no todo el mundo lo hace, nos encontramos con estas sorpresas para ver que el marisco dispara sus precios, especialmente en los percebes, un 25% más caros, y las almejas. La subida de la carne es más moderada, como el caso del cordero lechal.
Puede que haya subido un par de euros el kilo, a decir, pero tampoco mucho más.
Producto que triunfa en estas fechas.
Cordero, el cordero para el horno o para la plancha o fritito con ajos. Cordero es el plato estrella, creo yo, de las Navidades.
En las frutas y verduras, la variación de su precio al alza es de solo un 3%, incluidas las típicas piña o lombarda. Menos mal que se mantienen los clásicos de pollería, pavo o pularda.
Este año no ha variado como no lo suele hacer casi ningún año. Nuestro gremio nunca no suele variar.
Una noche para la que algunos no escatiman y optan por el producto fresco, aunque salga más caro.
La gente, todo el mundo, intenta tener lo mejor en su mesa y festejar las Navidades con la familia y le gusta apostar por tener buen género, buenas cosas en la mesa.
No me gusta mucho el congelado, lo cojo a última hora.
Y como a esta cita le sucederán otras tantas más, nos recomiendan combatir excesos, al menos con recetas horneadas.
Pero no todo es alegría en Navidad. Son muchas las personas que, por diferentes motivos, no pueden celebrar estos días como el resto. En la Plaza de Peñuelas, por ejemplo, junto a la Glorieta de Santa María de la Cabeza, en Madrid, los vecinos, que llevan meses echando una mano a los solicitantes de asilo, han organizado una fiesta de pre-Nochebuena para reivindicar también su derecho a celebrar un día como el de hoy. Paloma Nolasco.
Pre-Nochebuena.
Nochebuena porque muchos duermen en albergues y tienen que estar allí pronto. 100 porque en el local cedido donde están hasta las 6 de la tarde no caben más. Merche Negro, portavoz vecinal, insiste en que lo que hacen los vecinos con este acogimiento lo deberían de estar haciendo las administraciones.
Los mismos vecinos que cada día, vecinas y vecinos que cada día estamos en la verja ayudándoles con información, con asistencia sanitaria, con comida, con ropa y con acompañamiento, porque a veces lo que necesitan es acompañamiento y un poquito de cariño y de solidaridad, pues hemos decidido que igual que nosotros tenemos derecho a celebrar estos días, pues ellos también.
Además, los voluntarios de la iniciativa Nadie Sin Cena también se preparan por sexto año consecutivo para que ninguna persona se quede sin esa cena de Nochebuena. Van a ofrecer comida caliente de calidad, ropa de abrigo y compañía durante algunas horas a aquellas personas sin recursos que no tengan familia o un sitio paloma en el que pasar las fiestas.
Sexto año consecutivo que se realiza en colaboración con Cáritas Universitaria. Comida preparada este fin de semana en una cadena hostelera de Madrid. A las 6 de la tarde, una furgoneta transportará 300 cajas con alimentos en el entorno de la Plaza Mayor, donde los voluntarios se encargarán de repartirlas. Jorge García es el promotor de la idea y detalla el contenido.
Caldo, unos macarrones, un ragú de ternera, dos piezas de fruta, una botella de agua, un paquete de calcetines térmicos y un forro polar. Que bueno, la calle es muy dura y son nada más que lo saben la gente que están sin techo.
El Senado además acogerá esta Nochebuena la cena benéfica que cada Navidad organiza la ONG del Padre Ángel Mensajeros de la Paz. El comedor de la Cámara Alta se abrirá esta noche a más de 100 personas sin hogar y en exclusión social.
La propia presidenta Pilar Llop se encargará de recibirlos. La cita es a las 7:30. Se espera que también asistan los miembros de la Mesa del Senado que residen en Madrid y el objetivo de la iniciativa, como cuenta el Padre Ángel, es visibilizar una realidad que afecta a más de 2.000 personas en la capital y a 30.000 en todo el país.
Pero son las personas que no tienen familia, las personas que esa noche pues hubieran estado durmiendo en el cajero o debajo de un puente, personas tristes, personas que lo han perdido todo y personas que a veces no son capaces de salir de esa situación.
Es la primera vez que se organiza en el Senado. En pasadas ediciones se eligieron el Museo del Prado, el Círculo de Bellas Artes y el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid.
La celebración de la Nochebuena y del Día de Navidad obliga a hacer cambios en algunos servicios públicos esenciales, como por ejemplo en el transporte, donde como es habitual hay modificaciones en los horarios. Metro de Madrid adelanta hoy su horario de cierre a las 10 de la noche y los accesos van a quedar cerrados a partir de las 9:30, momento en el que saldrán los últimos trenes de cada cabecera. Para mañana, Día de Navidad, se retrasará la apertura del servicio en todas las estaciones hasta las 8 de la mañana, tal y como ocurre también con las cercanías de Renfe. Horario especial también en la MT, que afectará esta noche a las últimas salidas entre las 8:30 y las 9:45. Además, el servicio nocturno comenzará a las 10 de la noche en las cabeceras centrales y a las 10:30 pasadas a las 11:20 en la periferia y acabará a las 7 de la mañana. Conviene recordar además que, como cada año, la recogida de basura en la ciudad de Madrid no se realizará esta noche con motivo de la Nochebuena, ni tampoco la mañana de Navidad, como en muchos otros municipios de la región. El servicio de residuos domésticos, también comerciales, se reanudará reforzado mañana por la noche y se incrementará el servicio diurno de recogida durante el jueves 26.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Se diluye la esperanza del PSOE de investir a Pedro Sánchez antes de que concluya el año. El retraso del informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras impide cerrar la negociación con Esquerra Republicana. En Ciudadanos aprovechan la situación para instar a los socialistas críticos a impedir el pacto. Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana se mantiene en sus 13 sin informe de la Abogacía, reclamando la libertad para Junqueras. No firmarán el pacto de investidura. Marta Vilalta reconoce que se sigue negociando con el PSOE y que faltan las últimas concreciones que van más allá, dice, de la investidura o de un pacto presupuestario.
Nosotros ahora hemos descartado los presupuestos de esta negociación porque no es lo que estamos negociando, no es lo que queremos llegar a un acuerdo. Ni tan siquiera la investidura es solo el motivo por lo que estamos sentados en una mesa con el PSOE. Nosotros queremos activar una vía política para solucionar el conflicto político.
Para los independentistas de Junts per Catalunya, la libertad de Oriol Junqueras debe ser reclamada por el gobierno con independencia de la investidura de Pedro Sánchez. Albert Batet es presidente del grupo en el Parlamento.
La libertad de Oriol Junqueras no puede ser una condición a una investidura. La llibertat de l'Oriol Junqueras des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una obligació del Pedro Sánchez i de l'Estat espanyol.
Des del Partido Popular, el alcalde José Luis Martínez Almeida exigía hoy a Pedro Sánchez sacar sus manos de la abogacía del Estado y Ciudadanos ha reclamado a los dirigentes socialistas que impidan el acuerdo con Esquerra. Lorena Roldán es portavoz de la gestora.
Yo creo que en privado hay mucha gente dentro del Partido Socialista que está horrorizada ante este gobierno que el señor Sánchez pretende llevar a cabo con nacionalistas y populistas, y nosotros lo que les pedimos es precisamente lo que estamos haciendo nosotros, que apelen a la responsabilidad de Sánchez, que intenten hacer cambiar a Sánchez de opinión.
Pero frente a las críticas de algunos varones socialistas, como Emiliano García Page, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, declaraba en Nación Digital que le gustaría verse con Oriol Junqueras, pero que no le visita en la cárcel porque sería un gesto político. Hoy el presidente catalán, Quim Torra, sí ha visitado a los políticos independentistas en prisión para felicitarles la Navidad.
El informe de la Abogacía del Estado, como les estamos contando, no se ha presentado aún. El que sí ha llegado ya al Supremo ha sido el de la defensa de Junqueras, en el que pide la liberación inmediata del líder de Esquerra Republicana de Cataluña y la anulación del juicio del procés. Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras es europarlamentario y como tal tiene inmunidad. Lo establece así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo aprovecha su abogado Andreu Van den Eynde para solicitar que se le excarcele y pueda así acudir a tomar posesión de su escaño. No es la única exigencia. También pide que la sentencia del procés se anule porque el Poder Judicial no puede afectar, recoge el escrito, a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. No hay margen para la duda, según el letrado, que en sus alegaciones insta al Supremo a no apurar los plazos y a decidir cuanto antes. Sin embargo, falta aún ese escrito de la Abogacía del Estado. Todo parece indicar que en él solicitará una excarcelación temporal de Junqueras para poder recoger su acta en la Junta Electoral Central, como ya apoyó que hiciera en junio, cuando fue elegido eurodiputado. Pero es una posición de mínimos. Lo que se desconoce es si la abogacía irá más allá, añadiendo que ese permiso incluya trasladarse también al Parlamento en Europa. Lo que no parece viable es que pida una anulación de la sentencia por la que el presidente de Esquerra fue condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, precisamente los delitos de los que acusaba la abogacía del Estado. Cuando estén todas las alegaciones en el Supremo, llegará el momento de la decisión que adoptará la Sala Penal, presidida por Manuel Marchena. No se espera un pronunciamiento hasta después de Reyes.
Añadimos a esto que la Junta Electoral Provincial de Barcelona, reunida hoy, ha desestimado con un voto particular las peticiones de inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentadas por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Estos tres partidos habían reclamado el cese inmediato de Torra tras haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al propio organismo electoral cuando se negó, recordamos, el pasado mes de marzo a retirar las pancartas y lazos amarillos en favor de los presos independentistas del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de las generales del 28 de abril. Y mientras llega el acuerdo para la investidura, Pedro Sánchez ha cumplido con el tradicional mensaje navideño por videoconferencia a las tropas españolas desplazadas en el exterior, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre. El presidente del Gobierno en funciones ha transmitido a los militares su deseo de un pronto regreso a España. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha agradecido a los militares españoles en el exterior su trabajo y esfuerzo para que nuestro país haya vivido el periodo de paz más prolongado de su historia.
Sé que es un enorme sacrificio, un sacrificio que exige de abnegación, de sentido del deber, de vocación de servicio. Tres cualidades que os acompañan, tres cualidades por las que España entera os aprecia. Todas y todos vosotros sois nuestra primera línea de defensa en lugares en los que, por lejanos que parezcan, está en juego también la seguridad de Europa y la seguridad en consecuencia de España.
El presidente ha destacado que más de 9.000 soldados han participado a lo largo del año en misiones en el exterior con un alto nivel de preparación. Y es que 10 días de despliegue requieren 30 de entrenamiento previo. Los militares han mostrado su orgullo por formar parte de estas operaciones internacionales.
Nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos aquí, con nuestra segunda familia, con la dotación del barco. cumpliendo con nuestro deber y defendiendo los intereses de España y de todos los españoles.
Para todos los hombres y mujeres de este destacamento del Ejército del Aire, es un honor celebrar las Navidades combatiendo con nuestra capacidad el negocio del tráfico de seres humanos en el Mediterráneo central.
Sánchez les ha pedido que extremen las medidas de autoprotección y se cuiden los unos a los otros.
Os queremos sanos y salvos, de vuelta a casa, para que muy pronto podáis decir con orgullo: misión cumplida. Así que disfrutad en la medida de lo posible de esta noche especial junto a vuestros compañeros y compañeras y a través de internet con vuestros familiares y con vuestros amigos.
Más de 2.000 militares españoles están desplegados en el exterior en la veintena de misiones internacionales en las que participa España. Cumplen con compromisos con la Unión Europea, la OTAN o Naciones Unidas. También forman parte de operaciones bilaterales de lucha contra el terrorismo yihadista, la piratería o de apoyo científico como la de la Antártida.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nuevo atropello mortal en Madrid ha ocurrido en las inmediaciones de un paso de peatones junto a la glorieta Río Urubamba, que da acceso al entorno del Campo de las Naciones, donde un hombre de unos 65 años ha fallecido tras ser arrollado por un vehículo. Una facultativa que paseaba por la zona ha sido la primera en atender al hombre y comenzar las maniobras de reanimación que han continuado los sanitarios del SAMUR. Gema Martín, portavoz.
El hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Una médico que se encontraba en el lugar del suceso ha comenzado las tareas de reanimación cardiopulmonar hasta que han llegado los sanitarios de SAMUR, maniobras que han continuado, aunque finalmente tan solo han podido confirmar el fallecimiento.
2:00 p.m, casi 22 minutos, dos actos hoy en la agenda de la presidenta madrileña. El primero en el Hospital Infantil Niño Jesús, donde ha asistido a una consulta de hospitalización domiciliaria pediátrica para acompañar a algunos de los pacientes y familiares que no van a poder pasar la Nochebuena en casa. Allí ha estado también José Frutos.
Sí, mañana de Nochebuena con algunos de los chavales hospitalizados en el Niño Jesús y también con aquellos que reciben atención domiciliaria por parte de los profesionales del centro. La unidad de hospitalización a domicilio cumple ya un año y ha atendido en este periodo a 500 pacientes. Díaz Ayuso y los responsables del hospital han conectado con una de las familias usuarias del servicio. Lo hacían por videoconferencia, uno de los métodos de contacto entre médico y pacientes. Los padres se han mostrado encantados con la unidad.
Merece la pena pagar impuestos y estas cosas se ven cuando ven estos servicios que se ofrecen y que se reciben. O sea, de verdad, encantadísimos, ¿eh? Yo no sé, mi mujer...
Muy agradecida.
Sí.
El servicio de hospitalización domiciliaria está destinado a niños clínicamente estables que vivan a menos de 30 minutos del hospital. La presidenta también ha visitado a otros niños ingresados en planta. Algunos le han hecho peticiones incluso para la cena de Nochebuena.
A mí me gustaría comer marisco.
Este año ha subido un 40%, lo he oído esta mañana. Hablaremos con el gerente.
La presidenta ha puesto al Niño Jesús como ejemplo de compromiso con la calidad de la sanidad de Madrid.
El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que esta sanidad pública siga siendo excepcional, de primera calidad, universal.
Ha destacado también que es un hospital abierto a pacientes de toda España.
Y a continuación visita también de Díaz Ayuso a la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid 112 para felicitar la Navidad a los profesionales que durante estos días permanecen de guardia atendiendo las llamadas de emergencia. Pepe.
Sí, la presidenta ha compartido parte de la mañana con los especialistas de emergencias que trabajan hoy. Más de 1.700 profesionales forman el dispositivo establecido para estas fiestas de Navidad por la Comunidad de Madrid con la coordinación de Emergencias Madrid 112.
Son ante todo profesionales que van a dar lo mejor de sí mismos para que los más de 6.600.000 madrileños españoles en Madrid, que vivimos y trabajamos todos los días aquí, estemos custodiados.
El operativo en concreto está integrado por 200 bomberos, 60 agentes forestales, 510 profesionales del Servicio Médico del SUMA, además de una media diaria de 93 profesionales en este centro de emergencias 112. Las emergencias, de hecho, no faltan durante estos días, según nos contaban algunas personas del personal del centro.
Sí, es cierto que hay determinadas incidencias que se multiplican por más, en concreto por las intoxicaciones etílicas, accidentes de tráfico, pero van asociados al propio movimiento de la gente, ¿no?
Durante las fiestas de Navidad el año pasado se recibieron cerca de 170.000 llamadas, de las cuales casi 23.000 tuvieron lugar los días 24 y 25 de diciembre.
Y prácticamente lo mismo en la agenda del alcalde Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Villacís, que han visitado hoy el albergue de San Isidro, además de los servicios de seguridad y emergencias, con ese mismo cometido, con el de felicitar la Navidad a los miembros de Policía Municipal, Bomberos, SAMUR, Protección Civil y agentes de movilidad, informa Mar García.
Sí, son servicios públicos que no cierran en Nochebuena, por eso la felicitación del alcalde José Luis Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Al habla Madrid Cero, del alcalde. Alcaldes, agradeceros todo el trabajo que hacéis durante todo el año para todo Madrid. Sois un orgullo para todos nosotros. Feliz Navidad y que tengáis un gran año 2020.
Aquí Madrid 1, la vicealcaldesa. Solo quería desearos una feliz Navidad a todos. Sé que os toca trabajar para que todos los demás puedan estar con sus familias. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias también el portavoz socialista Pepu Hernández.
En muchas ocasiones estamos demasiado acostumbrados, ¿no?, a tener un servicio público extraordinario, y creo que es reconocerlo es completamente lógico, ¿no?
Palabras para los que están de guardia una noche que cada vez se parece más a la noche vieja. Francisco Soto es director de emergencias. Esta noche va a ser un M0.
Nochebuena, últimamente cada vez sale más la gente, se está convirtiendo la Nochebuena en una especie de noche vieja, cada vez la tendencia social, pero todavía no llegamos a las puntas de noche vieja.
Accidentes leves, sobre todo domésticos, con cocinas, puertas o ascensores, y en la calle, incidentes de tráfico y alcohol. José Falcón, inspector.
Que la gente no consuma bebidas alcohólicas por la noche que es, pero sí que también existe un servicio dedicado en exclusiva para lo que es la prevención de que se conduzca bajo los efectos del alcohol.
Y mayores solos una prioridad también para esta noche. Carmen Camacho es subdirectora de SAMUR.
Vamos a atender algunas caídas, algunos pacientes que se marean, también hay mucha gente mayor que sale de sus casas para ir a casa de familiares y bueno, pues algún accidente de tráfico también, algún accidente de moto, algún atropello.
Para este dispositivo son guardias habituales en una noche especial que van a pasar trabajando.
El error de Más Madrid, permitiendo ayer a PP y Ciudadanos aprobar los presupuestos con la abstención de Vox, continúa dando que hablar. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Begoña Villacís ha dicho hoy que el recurso anunciado por la izquierda, tras quedarse en desventaja numérica, no tiene ninguna posibilidad de prosperar, informa Fátima Sotorrío.
Para Begoña Villacís era evidente la aritmética parlamentaria en el pleno de presupuestos y por eso cualquier impugnación.
No tienen ningunos pisos de prosperar. Había un concejal menos y ya está.
Le extraña que ahora la izquierda se rasgue las vestiduras cuando la renuncia de Sabanés no era necesaria. Asegura que intentaron buscar el apoyo de Vox y no su abstención en los presupuestos. Llevaban semanas negociando con ellos.
Más que decepcionada con la abstención, con las formas de negociar. Yo creo que se pueden hacer mejor las cosas, pero aún así pues se ve que en nuestros presupuestos no les terminan de gustar. No todas las subvenciones, de verdad, no todas las subvenciones que ellos nos criticaban son chiringuitos políticos, pero de verdad que hay que estudiarse las cosas partida a partida y se tiene que hacer un examen, en mi opinión, más riguroso.
De cara a la legislatura, uno de los retos de Villacís es la de quitar la deuda a todos los madrileños.
Yo creo que esta va a ser la legislatura que va a desheredar a todos los madrileños, porque se decía de la deuda que la heredaría a nuestros hijos y luego a nuestros nietos. Pues yo creo que vamos a aligerar de toda esa carga a los madrileños, porque somos un gobierno que nos miramos cada euro de los madrileños para no malgastarlo.
Y para ello reducirá no solo deuda, sino también impuestos por valor de 82 millones de euros.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Mismo sitio, distinto lugar, es la gira de Vetusta Morla que llega a su fin, un prometedor concierto despedida después de otros 40 ya ofrecidos y un galardón, el Premio Ondas Nacional de Música. Las fechas 27, 28 y 29 de diciembre en el Wizzing Center.
Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Las compras de última hora, los preparativos de la cena de Nochebuena y los desplazamientos de los que han vuelto a casa o están a punto de hacerlo acaparan hoy el interés informativo en una jornada marcadamente familiar. Los precios han subido, pero la tradición continúa en una de las celebraciones más importantes del año, cada uno a su manera, aunque todos en torno a una mesa.
Han aumentado bastante. La verdad es que merece más la pena, pues, comprar antes de que vengan las fiestas, ¿eh?
No me gusta mucho el congelado, lo cojo a última hora.
Vamos al pulpo, el corderito, es la estrella, ¿no?, de la cena. Un poquito de fiambre, así ibérico, mucho tapeo, unos langostinos, algo para hacer a la plancha.
Como cada año, el inicio de esa cena de Nochebuena coincide con el mensaje navideño del rey, rodeado esta vez de una gran incertidumbre política. A partir de las 9, Felipe VI se dirige a los españoles, mensaje que pueden seguir también en Onda Madrid y en Telemadrid, en un año marcado políticamente por la crisis de Cataluña y a la espera de que fructifiquen las negociaciones para la formación de gobierno. En Esquerra Republicana de Cataluña, cuya abstención es imprescindible para que Pedro Sánchez pueda salir investido en una segunda votación todavía sin fecha, esperan que la abogacía del Estado se pronuncie sobre la inmunidad de su líder Oriol Junqueras para poder cerrar con el PSOE los últimos flecos. El propio Junqueras, a través de su abogado, ya ha reclamado al Supremo que declare nula la sentencia del juicio del procés y le deje en libertad de forma inmediata. Martes 24 de diciembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cambios en los horarios de los transportes públicos.
Metro, EMT y Renfe adelantan el fin de sus servicios esta noche y retrasan el inicio de los de mañana. Recuerden además que no habrá recogida de basuras hasta la noche del miércoles.
Nochebuena para todos.
El Senado acogerá la tradicional cena benéfica de la ONG Mensajeros de la Paz. Voluntarios de la iniciativa Nadie sin Cenar, por su parte, repartirán esta tarde comida y ropa de abrigo a personas sin hogar en el entorno de la Plaza Mayor de Madrid.
Buscando una solución de emergencia para los refugiados.
El Ayuntamiento de la capital intenta acelerar los trámites para poner en marcha una veintena de casas prefabricadas en las que instalar a los solicitantes de asilo que llegan a la capital y evitar que duerman al raso.
Desestimada la petición para inhabilitar a Quintorra.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona rechaza las solicitudes de PP, Ciudadanos y Vox porque la sentencia del Supremo no es firme aún y la causa judicial sigue abierta.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicada la 6 en el plantío de entrada a la capital. También retenciones en la M40 en dos puntos, en Coslada sentido A3 y a la altura de Mercamadrid en dirección A5. En el resto de carreteras madrileñas se transita afortunadamente con total normalidad.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más noticias de este día con Patricia Fernández. Iñaki Urdangarín a casa por Navidad.
Esta mañana ha salido de la cárcel de Brieva para cumplir con su tarea de voluntariado social en el hogar Don Orione. Poco después no vuelve a prisión porque va a disfrutar de 4 días en libertad. Este es el primer permiso penitenciario de Iñaki Urdangarín, que ingresó en la prisión de Brieva en junio de 2018, condenado por el caso Nos.
El año nuevo traerá cambios en la factura de la luz.
Por primera vez en España, la tarifa regulada no será la misma en todo el país. El 1 de enero entra en vigor la modificación del sistema de fijación de precios, que variarán en función de la hora, según el día de la semana y dependiendo de la ubicación geográfica. La solución para ahorrar con este método será programar los electrodomésticos para que se activen en las horas más baratas de luz. Jordi Castillo, portavoz de Facua.
Vamos a tener la gran mayoría de los usuarios, ¿no?, que estamos por debajo de 15, vamos a tener 2 tramos de potencia, eso antes no lo había, y el tramo barato va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana, y los fines de semana, el resto del tiempo, va a ser el tramo punta o tramo más caro.
Con la modificación del sistema, la previsión es que la factura de la luz, cuya interpretación es más complicada aún, se llegue a ver reducida en un 2%.
Del exterior, Venecia vuelve a sufrir el fenómeno del agua alta.
El agua vuelve a subir y alcanza los 144 centímetros, cubriendo el suelo del 60% del casco histórico, aunque sin que se hayan cumplido las previsiones que advertían de una marea de hasta 1,5 metros. Marea otra vez excepcional, pero lejos de los 184 centímetros que se alcanzaron el pasado 12 de noviembre, causando daños valorados en millones de euros.
Por primera vez en 216 años, Notre Dame se queda sin misa de Navidad.
No ocurría desde 1803, pero el incendio de abril pasado que devastó la Catedral de París ha obligado a trasladar la celebración de la misa de Navidad a la iglesia de Saint-Germain-en-Laye, a 1 kilómetro de distancia, y que se ha convertido en la catedral de sustitución.
Volvemos a las 3 con un resumen de lo más importante que nos deja hasta el momento esta jornada. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid, hoy para hablar de teatro en una redifusión que les vamos a ofrecer ahora.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus 4 hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre, que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis 4 hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad.
Historias de Madrid, con Begoña Tormo.
Bueno, pues esta sintonía ya nos pone en suerte a un hombre, cronista oficial de la Villa de Madrid, que viene todas las semanas a contarnos cosas. Yo voy a confesar, Antonio Castro, buenas noches, que casi todo lo que cuentas me suena nuevo, y fíjate que tiene años, porque hablamos de la historia de Madrid.
Pero es que eres muy joven y entonces...
¡Uy, qué gusto! ¡Ven más!
La historia se aprende a base de vivir y de estudiarla.
No, por pero cierto, pasamos por sitios, me refiero, que no nos hacemos ni siquiera la pregunta de dónde viene este nombre, cómo ha sido esta calle, por qué viene este edificio. O sea,
bueno, eso significa que todo ya forma parte de nuestras vidas, es lo cotidiano, entonces no nos llama la atención, como tampoco nos llama la atención una lavadora o un jarrón que tienes en el salón en tu casa, y al cabo de 10 años dices, ¿quién me regalaría a mí este salón? Que es horroroso, pues, este jarrón, por cierto.
Eso hay que volverle a regalar. Eso hay que volverle a regalar.
Por cierto, que vamos a ser un cronista más de la villa.
Ah, sí, es verdad. Constantino Mediavilla, sí. Lo leí el otro día.
Está pendiente. Enhorabuena. Efectivamente, enhorabuena a Constantino. Está pendiente del nombramiento del pleno, puesto que, como os explicaba en el primer programa, es el pleno del ayuntamiento el que tiene que proceder al nombramiento de este título honorífico de cronista de la villa.
Cronista oficial.
No, el título legal es cronista de la villa.
Lo bueno, que pasa, pero que decimos oficial
para distinguir de,
¿no?,
cualquier cronista que escribe de teatro o que escribe sobre Madrid.
Vale. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues de teatro, que ya he tenido un lapsus y lo he soltado hace un momento.
Se porque, te ha ido un poquito, sí. Porque también al hilo de la actualidad vienes con una noticia.
Exacto, el teatro español es noticia estos días porque empieza la nueva temporada, la temporada 2019-2020, que estamos ya avanzando en el siglo, pero además se ha producido el relevo de Carme Portacelli, que era la directora de los tres últimos años, que ha terminado su contrato. El ayuntamiento nuevo ha decidido no prorrogar este contrato. Uh-huh. Y el 30 de septiembre Portacelli ya cesa como directora del Teatro Español, pero se ha conocido el nombramiento de quién será su sucesora.
¿Y quién es?
Pues Natalia Menéndez, la actriz Natalia Menéndez.
Natalia Menéndez, hija de Juanjo Menéndez.
Hija de Juanjo Menéndez, sobrina de Jean-Pierre Miquel. Jean-Pierre Miquel fue director de la Comédie Française. Uh-huh. Con lo cual, la vida de Natalia parece que estaba destinada para el teatro.
Bueno, tenemos mucha suerte de tener a Antonio aquí, porque tú, aparte de ser cronista de la villa, eres un experto en teatro. Uh-huh. Además, un poco friki, que te gusta el teatro.
Me gusta. Hombre, no hay que ser friki para que te guste el teatro.
No, pero digo friki porque te gusta mucho. Te gusta mucho y además conoces muchas historias. Y mira, voy a abusar un poquito de ti, porque ¿cómo es Natalia? Háganos un poco el dibujo de su trayectoria.
Natalia es una profesional que conoce todo el espectro del teatro. Primero porque lo vivió junto a su padre y su madre, Noel Miquel, pues le permitió tener una cultura francesa, dominar la lengua francesa, estar también al lado de su tío Jean-Pierre, pero ella, que engañó a los padres, porque la verdad es que no querían que fuera actriz, y decía que estaba estudiando periodismo, pero se estaba preparando para la Escuela de Arte Dramática, para la RESAD, donde se licenció en interpretación. Tras licenciarse en la RESAD, Natalia empezó a trabajar en cabaret, junto a Julio Escalada y Lola Baldrich, creo recordar, y después tuvo que hacer lo que se llama un toro, es decir, una sustitución de un día para otro. Una actriz se puso enferma en una representación, la llamaron a ella.
El nombre es muy gráfico, porque es como si te empujaran,
¿no? Sí, efectivamente. La función se llamaba O Penélope, un texto de Gonzalo Torrente Ballester, y ese sería el primer comienzo auténticamente profesional de Natalia como actriz. Siguió como tal durante muchos años. Ella trabajó en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en compañías privadas. Se hizo muy, muy, muy popular cuando intervino en La Casa de los Líos, uh-huh, aquella serie.
Sí, con Arturo Fernández.
Arturo Fernández. Pues bueno, estuvieron, no sé, 3 o 4 años, estuvieron en antena, porque además aquella serie no se grababa por temporadas, es decir, no se hacían 13 capítulos, se suspendía unos meses, volvían o no. Estuvo en antena ininterrumpidamente, y por eso tanto Arturo, que ya era muy popular, como Lola Herrera, que era su compañera, y Florinda Chico, Pedro Miguel Martínez, Natalia, todos ellos se convirtieron en personajes sumamente populares en esta serie de una televisión privada. Poco a poco fue, sin embargo, dejando el teatro, Natalia, y pasó más a dirigir. Ya ha dirigido ya en torno a 30 espectáculos, 30 montajes. Pero luego, en 2010, fue nombrada directora del Festival de Almagro, el Festival de Teatro Veraniego, uh-huh, y ha estado durante 7 años al frente del mismo.
O sea que tiene una trayectoria.
Conoce la gestión, conoce la interpretación, conoce la dirección. Es decir, que el mundo del teatro creo que lo conoce bastante, bastante bien.
Y ahora va al Español.
Y ahora va al Teatro Español.
Que es del que nos vas a hablar tú hoy.
Del que os voy a hablar, efectivamente. Vamos a hablar del Teatro Español, que ha iniciado su temporada, que se prolongará hasta el próximo mes de junio. Y bueno, tiene una historia muy, muy, muy larga.
A mí me suena, a ver, no sí. quiero decir ninguna barbaridad, si no tú me corriges, pero ¿era el Corral de la Pacheca?
Se asocia muchas veces con el Corral de la Pacheca. Se dice el Teatro Español, el antiguo Corral del Príncipe o el uh-huh. antiguo Corral de la Pacheca. Realmente lo correcto es el Corral del Príncipe, uh-huh. porque el Corral de la Pacheca era anterior, existía antes de que se abriera el Corral del Príncipe en 1583, pero sí que parte del Corral de la Pacheca se incorporaría al que fue el Corral del Príncipe. Para hacer este Corral de Comedias hubo que comprar varias casas, entre ellas al padre de Calderón, uh-huh. que era un funcionario de la corte.
Pero entonces sí que es uno de los teatros, o el teatro más antiguo de Europa.
Se dice que es el teatro más antiguo de Europa. Lo correcto sería que en este sitio, en ese solar de la Plaza de Santa Ana, ha habido teatro ininterrumpidamente desde septiembre de 1583, porque el Corral del Príncipe se abrió el 21 de septiembre de 1583. Pero, desde luego, el actual edificio que conocemos no tiene nada que ver con el primitivo ni con los siguientes, porque ha habido varios teatros en ese lugar, porque ha habido muchos siniestros, ha habido muchos cambios, ha evolucionado la técnica teatral, los inventos, desde la iluminación por gas a la electricidad. Es decir, que el teatro que tenemos hoy, estrictamente, el edificio, no es el teatro más antiguo del mundo.
Pero
sí,
sí,
conceptualmente, sí, la vida es puro teatro, la Lupe.
La escuchamos mientras un poquito de fondo.
Sí. Parece
que esa es tu forma de ser.
Antonio, una duda. ¿El Teatro Español ha sido siempre un teatro público?
El Teatro Español inicialmente no era un teatro público. Los corrales de comedias, tanto el de la Cruz como el del Príncipe posteriormente, fueron concesiones que se hacían a las cofradías encargadas de sostener a los hospitales, a los asilos, a las inclusas. Entonces, para lograr beneficio, para lograr dinero con el que mantener estas funciones benéficas, el rey Felipe II les concedió el privilegio de gestionar los teatros.
Una manera de conseguir ingresos.
Efectivamente, los corrales de comedias. Entonces, en Madrid primero se abre el Corral de la Cruz, 3 o 4 años antes que el Corral del Príncipe, y después se abre este, el del Príncipe. Los beneficios se supone que tenían que cubrir esos gastos, pero la verdad es que siempre se mostraron bastante ruinosos en sí, es decir, que daban muy pocos beneficios, por lo que ya en 1615 el Concejo de Madrid, lo que podríamos llamar el Ayuntamiento hoy, tuvo que hacerse cargo de los corrales de comedias.
Vaya.
Lo que pasa es que casi siempre los alquilaba a empresas particulares, es decir, el propietario era el ayuntamiento, pero la gestión la otorgaba a cambio de unas cantidades a unos empresarios. O sea que hasta 1980, y te estoy hablando desde 1583, hasta casi 400 años después, el ayuntamiento propietario no fue también el ayuntamiento empresario.
¿Hasta 1980?
1980.
Hasta hace 4 días, realmente.
Sí, sí. Todo parte por el último gran incendio que tuvo el teatro en 1975. En aquel momento el teatro municipal estaba en manos del gobierno central, que lo había, digamos, incautado. Uh-huh. Aunque, claro, en tiempos de Franco decían esto para mí y nadie se podía oponer, ¿no? Entonces el Teatro Español, hasta 1975, era un teatro nacional como la Zarzuela o como el Teatro María Guerrero. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en 1975 se quema. En 1975 muere Franco, empieza todo el proceso de la transición, con lo cual todo se va de arriba, se cambia de arriba para abajo. Pero mientras tanto surge una polémica entre Ayuntamiento y Ministerio de Cultura sobre quién tiene que pagar la reconstrucción del teatro. Porque claro, el ayuntamiento dice, no, no, ustedes eran los inquilinos, ustedes lo han quemado, lo paga
nosotros
el ministerio.
No, ustedes son los dueños.
El ayuntamiento le dice, no, no, el ministerio le dice, no, no, el dueño del edificio es el ayuntamiento, lo pagan ustedes. En eso, quién lo paga, quién tú sí y tú no, estuvieron casi 5 años, finalmente llegaron al acuerdo de pagarlo a medias, y por eso no se pudo reconstruir hasta 1980. Y cuando ya se abre en 1980, ya había comenzado la transición, ya se habían producido elecciones, y entonces ya se decide que el ayuntamiento, que el Teatro Español, vuelva a su legítimo propietario, que es el ayuntamiento, y este a su vez decide no arrendarlo más y gestionarlo directamente, que es el sistema que sigue actualmente.
Hablabas de un incendio, pero no ha sido el único.
No,
el fuego
no, no.
Ha estado presente varias veces en este teatro, ¿no?
El fuego ha estado presente en este y en todos los teatros. Porque...
Hombre, cuando tienen tanta historia es normal que pasen
sobre
cosas.
Todo cuando tienen tanta madera, tanto fuego y tanta tela. Y tan pocos medios de seguridad, ¿no? Que eso, a medida que se quemaban los teatros, se iban diseñando nuevos sistemas de seguridad para evitar que el fuego los atacara. Pero ya ves que hasta 1975, pues hasta antes de ayer, como dices, se quemó un teatro. Pero el primer gran incendio del Teatro Español fue en 1802. Ese día no quedaron más que las 4 paredes exteriores. O sea, es decir,
qué pena.
Sí, el teatro que se había hecho anteriormente, que existía desde 1745, pues ya desapareció y no quedaron más que 4 piedras. Antes, te diría antes que efectivamente el corral, el viejo corral de comedias, pues se había sustituido por un teatro cubierto. Uh-huh. Pero este es el que arde la noche del 11 de julio de 1802. Esa vez no tardó muy poco en reconstruirse, creo que fueron 3 años, creo que en 1805 volvió a abrirse ya un teatro nuevo, proyectado por Juan de Villanueva. Uh-huh. Pero después este teatro, fue siendo reformado otra vez, porque claro, había que incorporar los nuevos avances. A la iluminación por quinqués de aceite, pues hubo que sustituir por la iluminación por gas, las lámparas de gas, con lo cual hubo que cambiar todo el sistema de iluminación, de acometidas, las tuberías para el gas. Y después llega la electricidad a final del siglo XIX.
Fíjate, es que son cosas que damos, o sea, por sentadas, cosas, claro, pero ¿verdad? Que van incorporándose.
Llegas a un teatro, te sientas, se enciende la luz, va a empezar la función, se apaga la luz, se enciende el escenario y empieza la función. Las funciones, la luz no se apagó en la sala hasta entrado el siglo XX. Es decir, que las representaciones... Claro, cuando se hacían con quinqués o con gas, no había posibilidad de...
¿Cómo no soplaras?
De apagarlo, claro, efectivamente. Entonces, se encendían esos sistemas antes de que entrara el público y hasta que no se iban, no podían volver a apagarse. Y eso sin tener en cuenta, por ejemplo, que en el Corral del Príncipe, como en todos los corrales, al ser a cielo abierto, las funciones inicialmente eran a plena luz del día. Uh-huh. Porque los corrales, el del Príncipe, estaba entre... Era un patio de manzana, podríamos citar, que es... En uno de los extremos había un tabladillo, que era lo que se llamaba realmente el teatro. El recinto se llamaba el corral, pero el teatro se llamaba a la parte del escenario
las
y
tablas,
los actores,
lo
efectivamente.
Uh-huh.
Delante de esas tablas había unos banquitos y luego había lo que se llamaba la cazuela de las mujeres, porque las mujeres tenían prohibidas estar en el patio.
Que ahí no podían entrar hombres
tampoco.
No podían
entrar hombres, efectivamente.
Ni con excusas,
ni
siquiera.
Ni con ninguna excusa.
Y entonces, en esa época, todavía era el Corral de Comedia, el Corral del Príncipe.
Sí.
¿Cuándo empieza a llamarse? ¿Cuándo se empieza a denominar Teatro Español?
Teatro Español. Lo que se puede leer por ahí normalmente es que se fue en 1849. En ese año, la reina Isabel II publicó un reglamento de teatros y reglamento de funcionamiento del Teatro Español, que lo que pretendía era hacer del teatro público un teatro nacional. Uh-huh. Y para ello, como siempre que pasaba que tenían alguna idea de este tipo, el gobierno central lo que hacía era quitarle al ayuntamiento el teatro del Corral del Príncipe. Que queremos hacer un teatro nacional, le quitamos al ayuntamiento el Corral del Príncipe. Luego se lo devolvían porque todo fracasaba, ¿no? Entonces, en 1849 se hace esa reforma del ordenamiento de los teatros y se pasa a llamar Teatro Español. El Teatro del Príncipe pasa a llamarse Teatro Español, dando a entender que efectivamente al ser un teatro
nacional.
Español era un teatro nacional. Ese intento, ese organigrama que se crea en 1849 fue un fracaso absoluto. Uno más. Entonces, en 1851, la reina le dice al ayuntamiento, mire, quédese usted tu teatro, ahí se lo devolvemos, que esto no hay quien lo aguante.
¿Gestiónelo usted?
Y entonces, al recuperar el ayuntamiento en 1851, el teatro vuelve a llamarlo Teatro del Príncipe. Pero no es hasta 1868, que es cuando se produce la gloriosa revolución, el derrocamiento de Isabel II, cuando ya definitivamente las autoridades que surgen tras la marcha de la reina deciden volver a llamar Teatro Español a este recinto.
¿Y cómo funcionaba?
El Teatro Español funcionaba, pues, primero, con el control absoluto del ayuntamiento. Es decir, todo lo que se legislaba o cualquier ordenanza, cualquier cosa que se movía en el teatro, debía ser aprobada por el ayuntamiento, aunque la gestión la llevara un empresario privado. Este empresario tenía la obligación de formar una compañía cada temporada. Al final del verano tenía que presentar una compañía, pero era el ayuntamiento el que tenía que dar el visto bueno
también
a los actores,
a las obras, o sea,
sí.
Ni siquiera el empresario podía gestionarlo a su aire.
En gran parte no. Podía gestionar el tema de entradas, el tema del número de presentaciones, de funciones, pero los sueldos, la composición de la compañía estaba absolutamente regulada por el ayuntamiento en cada ciudad. Era exactamente igual en todos los sitios. Y los actores tenían una cosa que se llamaba el derecho de embargo. Es decir, hasta que no se formaban las dos compañías de Madrid, las del Teatro de la Cruz y las del Teatro del Príncipe, los actores no podían formar ninguna otra compañía. Una vez que estaban ya las...
Si te cogían, tenía que ser, era como lo de pedir cuando echabas en el colegio, en el patio del colegio que elegías para tus equipos, tú elegías primero, ¿no?
Si te elegían para la compañía del Príncipe o de la Cruz, el actor tenía la obligación de
estar...
Pero
había otros teatros privados, me imagino, ¿o no?
Los teatros privados comenzaron hacia 1830. Uh-huh. O sea que este sistema se prolongó durante bastante tiempo. Y no solamente eso, sino que también había un buen actor que de repente destacaba en Sevilla o en Cádiz, que también tenían una gran actividad teatral, y si el Ayuntamiento de Madrid decidía que ese actor viniera a Madrid, pues tenía que venir a Madrid.
Uh-huh. Oye, y hay un nombre que también se asocia mucho al teatro español, uh-huh, que es el de María Guerrero.
Sí, María Guerrero fue empresaria con su padre a final del siglo XIX. Alquilaron el teatro y hicieron una reforma enorme. Gran parte de la imagen actual que tenemos del teatro se corresponde a esta reforma que hizo Ramón Guerrero, que era un empresario decorador, tapicero, mueblista, y por esto tenía mucha idea de decoración, intervino en otros teatros, pero siendo ellos dos, insisto, fueron los que renovaron este teatro español. Después, ya en el siglo XX, tanto María Guerrero como su esposo Fernando Díaz de Mendoza fueron empresarios de compañía, es decir, la alquilaban para hacer sus temporadas, y se empeñaron en esa época en resucitar el teatro clásico español. Estaban lo que se llamaban los martes clásicos, en los que representaban siempre funciones del siglo de oro, para intentar dignificar una cartelera que era bastante chabacana en ese final del siglo XIX y principio del XX.
Nos queda nada, un minutito. Antonio, pero yo de lo que me estoy dando cuenta por lo que estás contando es que el teatro español realmente es una parte importante, muy importante de la historia de Madrid.
Por supuesto, no solamente para el teatro, porque allí desde Lope a Calderón a Buero Vallejo todos estrenaron en este teatro, pero es que date cuenta que cuando se abrió el Corral del Príncipe todavía no se había construido enfrente el convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana, uh-huh, que daría el nombre a la plaza. Cuando se abre el Corral del Príncipe reinaba Felipe II. Vale. Estamos en Felipe VI, han pasado dos repúblicas, ha pasado el franquismo y el teatro español siempre ha estado ahí, y por eso creo que es importante que la ciudad en general y el ayuntamiento en particular seamos conscientes de que es algo más que un teatro. El teatro español es uno de los símbolos de Madrid.
Pues larga vida al teatro español.
Esperemos.
Gracias.
Suena la Navidad.
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar que se celebra y por qué tenemos la Navidad, y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo, y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
Christmas time is here, and with the blessings from above.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Llega la noche más familiar del año.
Esta Nochebuena será un 8% más cara de media, según la OCU. Pescado y mariscos han subido casi un 30%, muy superior a los precios de la carne y la fruta. Lo han notado especialmente los rezagados que han dejado las compras para esta mañana.
La merluza es uno de los pescados en el que más se ha notado.
¿Cuánto te has rezado?
438,80.
Hombre, yo el cordero lo he comprado antes de Navidades, entonces el cordero, según el precio que está hoy, el cordero que está sobre unos 20 euros, a mí me ha costado 12 euros.
Recuerden que Metro, EMT y Renfe adelantan el fin de sus servicios esta noche y retrasan el inicio de los de mañana y además que no habrá recogida de basuras hasta la noche del miércoles.
Fiestas sin sobresaltos.
Más de 1.700 profesionales trabajarán en el dispositivo de seguridad navideño de la Comunidad de Madrid, a los que se suman los efectivos de los servicios de emergencias municipales.
Mucha gente mayor que sale de sus casas para ir a casa de familiares y bueno, pues algún accidente de tráfico también, algún accidente de moto, algún atropello.
Se está convirtiendo la Nochebuena en una especie de noche vieja, es la tendencia social, pero todavía no llegamos a las puntas de Nochevieja.
Que la gente no consuma bebidas alcohólicas por la noche que es.
Expectación ante las palabras del rey.
Felipe VI dará esta noche su segundo mensaje de Navidad con un gobierno en funciones. Pedro Sánchez, por su parte, ha felicitado las fiestas a los militares españoles desplegados en el extranjero.
Os queremos sanos y salvos, de vuelta a casa, para que muy pronto podáis decir con orgullo, misión cumplida. Así que disfrutad, en la medida de lo posible, de esta noche especial junto a vuestros compañeros y compañeras y a través de Internet con vuestros familiares y con vuestros amigos.
Se aleja la opción de una investidura antes de fin de año.
Por el retraso del informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, en Esquerra esperan para cerrar la negociación con el PSOE, según Marta Vilalta. Desde el PP y Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso y Lorena Roldán cargan contra los socialistas.
Hace falta las últimas concreciones, que más que una fórmula concreta, van en la línea de poder dar credibilidad a que esto va a ser una herramienta útil, que todos apostamos porque lo sea.
O sea, no puede ser que el país esté en manos de los independentistas, no puede ser que los políticos delincuentes estén en pocos días en la calle, no puede ser que al final los poderes del Estado y que la justicia tengan que ser doblegadas por el presidente del gobierno, eso no puede ser.
Yo creo que en privado hay mucha gente dentro del Partido Socialista que está horrorizada ante este gobierno que el señor Sánchez pretende llevar a cabo con nacionalistas y populistas.
Por cierto, que la defensa de Oriol Junqueras ha pedido ya al Tribunal Supremo su puesta en libertad inmediata y también la nulidad del juicio del procés.
Iñaki Urdangarín a casa por Navidad.
Hoy comienza un permiso penitenciario de 4 días, el primero desde que ingresó en la cárcel de Ávila por el caso Noos. El próximo sábado regresará a la prisión.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. Un saludo y muy buenas tardes.